Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Cecilia López Montaño y Camilo Gómez y con Ever Bustamante y Alfonso Gómez Méndez, a quien le quité la palabra antes de ir a la pausa, de manera que la tiene nuevamente.
Pero fue de manera justificada.
Sí, ahí tiene una pausa. Pero ahí no, la tiene.
Termino, Juan Carlos. Yo creo que la... señalo este principio de aproximación, entendiendo que hay distancias muy grandes todavía. Pero así ha sido el país. A mí a veces me molesta mucho por las referencias a la historia, pero es que así ha sido el país. Mira lo que pasó con la extradición de nacionales. Nosotros pasamos, en menos de un año, de satanizar a quienes eran partidarios de la extradición de, perdón, a quienes no eran partidarios de la extradición de nacionales, a prohibir la extradición en la constituyente. Yo siempre me he preguntado en mis madrugadas qué hubiera pasado si la extradición lo hubieran levantado en el año 84. De pronto estarían vivos Guillermo Cano, Luis Carlos Galán, toda la chorrera de muertos. Es más, desde 1984 el país se escandalizó cuando recién asesinaron a Rodrigo Lara, la famosa reunión del Hotel Marriott de Panamá, en donde los narcos pedían, aparentemente había un emisario, Belisario Betancur, los narcos pedían solamente que no los extraditaran, solamente, se sometían a la legislación colombiana. Entre eso que dice hoy el expresidente Uribe, entregar las rutas, la plata, todo eso estaba en ese supuesto acuerdo, que entre otras cosas lo dañó Juan Manuel Santos, porque siendo subdirector del tiempo, filtró la noticia un domingo
y hasta ahí llegó.
Entonces nosotros a veces, de pronto ahora vemos que eso no es posible. Yo creo que puede ser posible, y decía, hay dos partes, el gobierno y las FARC. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es incorporar, pues, las propuestas que sean aceptables, desde luego. Las FARC también, de su parte, y ahí sí coincido con Ever, pues tienen que entender que hubo 6 millones de colombianos que no estuvieron de acuerdo y que probablemente y también tendrían que hacer unas concesiones. Es como, yo creo que es la visión de alguien que no quiere que haya un muerto más en Colombia.
Con un factor adicional, Alfonso, y es que creo que lo dijiste en un escrito del domingo o sábado pasado, que dentro de las normas actuales, dentro de la Constitución Nacional, existen mecanismos.
Por lo menos 10.
Exactamente, para encontrar soluciones. Ese es un tema que hay que dejar claro.
Mire, ver, el marco jurídico para la paz que desecharon, ese marco jurídico para la paz dice que se puede dictar una ley estatutaria sobre justicia transicional.
Claro, pero
ahí está.
Pero fíjate que es necesario también que esos procedimientos se hagan producto de un gran acuerdo nacional. Esto que estamos haciendo acá y el esfuerzo de todos los sectores entre sí y el no, es para buscar un acuerdo que se va a tramitar ¿cómo? Y es lo que hay que hacerle entender a las FARC. Tiene que tramitarse a través de esas facultades que tendría el presidente, pero también del trámite que tiene que hacerse en el Congreso de la República. No hay otro camino. No hay ningún otro
solo
camino.
Solo la columna de ayer.
Sí, óiganme, tiene, y perdón que les haga un cambio de tema.
Ay, pero antes de ese cambio, adelante. Sí, déjame hacer una petición. Quiero pedirles a ustedes, los que están aquí presentes, que hagan algo para que el señor ex procurador que salió, no precisamente por haberlo hecho muy bien,
el doctor Ordóñez.
Exacto, el doctor Ordóñez, deje de estar insistiendo en esta barbaridad de la ideología de género, haciéndole un daño. Tiene las mujeres revueltas, con toda la razón, porque en la lucha que se ha tenido para que se considere la necesidad de que se reconozcan las diferencias entre hombres y mujeres, no hay derecho que un señor de esto lo borre. Así que ustedes,
pues creo que no están de acuerdo. Ya está en la Constitución, hay que aplicarlo porque está en la Constitución del 91.
Pero yo sí creo que un pronunciamiento de ustedes en ese sentido sería muy importante. Bueno, ahora sí, lo que quieran.
Y el otro tema, adelante, gracias por su aporte, doctora Cecilia. Alejandro Villegas les quiere plantear otro asunto que no es de poca monta.
Es de mucha importancia porque el gobierno ya ha empezado a socializar lo que va a ser la nueva reforma tributaria. Entre otras cosas, pues se ha conocido que se va a ampliar la base de declarantes, el IVA pasaría al 19%, el 4 por mil se mantendría, incluso los tenderos van a tener que empezar a declarar y seguramente pagar renta, esto también dentro de un proceso de simplificación de lo que ha sido el estatuto tributario. Pero le pregunto a la doctora Cecilia López, que es además economista, si hay ambiente político en el Congreso para aprobar una reforma tributaria que sin duda va a ser severa.
Bueno, nunca hay ambiente político para hacer una reforma tributaria, jamás. Y en un momento como este, tampoco. Eso es como el momento propicio para tener un hijo. Sí, exacto. Esa cosa llega, a menos que lo hayas planeado, en fin. Pero en general, y hay otra cosa cierta. Hay dos seguras cosas en la vida. Uno, la muerte y pagar impuestos. Eso no lo digo yo, lo han dicho muchos economistas, etcétera. Miren, la verdad es que lo que tiene que señalar el gobierno y el país tiene que entender es que la reforma tributaria es necesaria con paz, sin paz, con acuerdo, sin acuerdo. Colombia tiene uno de los porcentajes de impuestos sobre Producto Interno, que son los recursos que tiene el Estado ahora que ya vendió todo, para hacer las políticas que la sociedad necesita, más bajos de América Latina. Tiene 14% es el porcentaje de impuestos sobre Producto Interno. ¿Sabe cuánto es el promedio de la OECD a la que queremos entrar? 32 o 34%. Inclusive hay países de América Latina con 25%. O sea, con 14% es imposible hacer todas las reformas que hemos venido postergando. Yo creo que la idea es que todos tenemos que pagar impuestos. El tema fundamental y que no lo cumple la estructura impositiva actual es que cada cual pague de acuerdo a sus posibilidades. Aquí los individuos ricos se han hecho los locos, han sacado la plata, nunca han pagado impuestos. Aquí se carga lo mismo a rentas de trabajo que a rentas de capital. En fin, ese es el tema de la equidad y el tema de que los impuestos puedan modificar y ayudar a la igualdad, que fue una cosa que los neoliberales borraron. Eso es una verdad, y de tal manera que sí la necesitamos, y ayudemos a hacerla, porque si no, con paz o sin paz, el país se va a frenar porque no va a haber plata.
Claro, la frase es de Benjamin Franklin, ¿sabes? Exacto, que solo hay dos cosas seguras en la vida, que son la muerte y los impuestos. Sí. Él murió en 1790.
Y todavía sigue absolutamente vigente.
Claro, pues que Franklin era un tipo serio. Alejandro Villegas.
Oye, doctor Camilo Gómez, ¿la va a tener fácil su copartidario, el doctor Mauricio Cárdenas, en ese trámite en el Congreso?
Para nada, yo creo que
Mauricio es pastranista todavía, ¿no?
No, sandista, creo. ¿Sí? Que es que va de candidato de la U, me dice.
Ah,
no.
¿Quién que sí?
Aquí se cambian de sombrero con una facilidad. No, los quitamos y no nos ponemos otro, pero...
Es que el todo este tema del plebiscito y la ganada del no ha sacado a un montón de candidatos a la palestra. Aparece la canciller.
Ah, la canciller también.
Está de candidata, claro. Sí.
¿La canciller?
Yo sí la veo de candidata.
Pero usted se refiere a María Ángela Holguín, la doctora María Ángela.
Claro, la veo de candidata.
¿Cómo así que candidata?
No, entonces ese poco de declaraciones de los últimos días, eso es pura declaración de campaña y no le está haciendo mucho bien al tema de la paz.
Lo que pasa es que alrededor de la paz hay muchos candidatos, ¿no?
De todos los lados.
De todos los lados. Que ese es uno de los problemas para esta negociación.
Sí. De que se volvió político.
Se volvió un tema de candidaturas, pero nos estamos distrayendo.
Pero habría que volver a la reforma tributaria. Obviamente, reforma tributaria en época preelectoral va a ser mucho más complejo que en otra. El gobierno hizo demasiados cálculos pensando en el resultado del plebiscito y no presentó la reforma tributaria a tiempo, porque esperaba que el plebiscito ganara y entonces que no se le fuera a atravesar el tema de los impuestos, y eso no es sano. Me parece que el problema fiscal colombiano es delicadísimo. Estamos entrando en una etapa económica muy crítica. La reforma tributaria es necesaria, es obligatoria, va a ser dolorosísima, pero fueron aguantando en el gobierno y aguantando y aguantando. Yo creo que mi partido, las bases de mi partido, no van a ser las responsables de la reforma tributaria que el doctor Cárdenas está por presentar. Él tiene que asumir una responsabilidad política.
¿Los conservadores, el doctor Cárdenas, o no?
Sí, pero me parece que las bases no están por ahí, por esos lados. Pero no le metamos política al tema fiscal, porque en el lío estamos todos. Hay que sacar plata. Y para los acuerdos de paz, cuando los reconstruyamos, hay que sacar plata. Propusimos hoy, por ejemplo, que en el nuevo acuerdo se incluya una norma, un artículo o como se quiera, que hable de la disponibilidad presupuestaria y tenga una incorporación también al presupuesto nacional, porque no se van a poder cumplir. Con el actual estado fiscal es imposible, y con la reforma tributaria pasaremos apenas. Va a ser dura, muy dura, y ojalá no le carguen más la mano a los empresarios, que yo prefiero de Cecilia en ese sentido, porque aquí han pagado muchos impuestos. También hay gente que, perdón por la expresión, ha capado impuestos a la lata. Y ahí tiene que ser el mayor esfuerzo contra la evasión, contra el fraude fiscal.
Las zonas, ¿cómo se llaman? Los paraísos fiscales.
Los paraísos fiscales, todos los mecanismos para controlar la evasión, bienvenidos. Pero, simultáneamente, un ahorro de gasto público real. ¿Cuánta se gastó el gobierno en la publicidad del plebiscito? Es que en 2 años es una cifra absurda. Por poner un ejemplo, no quiero abrir el debate sobre eso. Pero
¿Cuánto calcula usted?
Creo que fueron 2 billones. Por ahí está la cifra andando. El problema, Juan Carlos, es que impuestos sí, pero si se ve un esfuerzo de ahorro en el gasto público y uno no lo ve, y menos
¿Quién tiene esa cifra?
Está consolidada en un informe público, en la prensa, sí. Yo la busco ya en un segundo y se las...
Eso es como un qué, o un punto de PIB son 8 billones, entonces un cuarto de un punto.
Es la filosofía general. Si hay ahorro del gasto público por parte del gobierno, yo creo que va a haber más aceptabilidad con vaselina, pero aceptabilidad.
Senador Bustamante.
Pero no se ve. No, yo creo que va a ser muy complicado el trámite de la reforma tributaria, siendo pues una necesidad. El país tiene que resolver varios temas por el hueco fiscal, la calificación que se puede poner en riesgo para el país es sumamente delicado, pero digamos todo esto ha sido consecuencia, me parece a mí, de un manejo equivocado en el tratamiento de los temas tributarios en el país. Yo creo que incluso el gobierno, por ejemplo, no discutió con las FARC el impacto económico de los acuerdos. Y yo creo que esa hace parte de la transparencia de los acuerdos, porque uno encuentra, por ejemplo, en el primer punto son cerca de 16 planes, Cecilia.
¿Cuál?
Sobre el tema agrario.
Pero nosotros calculamos cuánto valen los cambios.
Por eso.
Y es 1.2 del PIB.
Correcto, pero
no es una cifra.
Pero el gobierno no los está reflejando. Fíjate que en el presupuesto del año entrante bajamos 750 mil millones en agricultura, ¿sí? Pero las instituciones que crea, en el punto sexto, pues para la implementación.
Pero es que es acabando una institución, o sea.
Claro. Por eso.
¿Y sabes que eso pasó también con la cuestión del 91, que no se hizo un estudio económico de cuánto?
Yo siempre lo dije, no sumaron. No sumaron y por eso hemos tenido los problemas. No hubo una persona, yo decía, ¿cómo es posible? Yo estaba en el Seguro Social, yo decía, ¿cómo es posible que nadie está sumando? Ni el Ministerio de Hacienda, ni el director. Por eso me gustaría, si Humberto de la Calle llegue a la presidencia, yo creo que lo complemento en lo económico.
Otro candidato.
Sí, Cecilia, ya se está. Pero yo termino
con el no, y a pesar del no. ¿Qué?
No, siempre y cuando no esté Gaviria por ahí.
César, ¿y usted cree que eso se puede hacer, esa dicotomía?
Ah, yo no sé. Por eso es un imposible, pero para que no me pregunten más para dónde voy.
Termino con lo siguiente, Juan Carlos. Sí. Creo que el gobierno va a tener enormes problemas en el trámite. Yo diría que no tanto en el Congreso. En el Congreso va a haber una discusión con posturas muy claras, pero esto va a afectar a la ciudadanía. Y yo no sé en qué terminen estas movilizaciones que se están haciendo cuando se empiece a tramitar la reforma tributaria.
Pero déjame decirte una cosa. Sí. Es imposible que Colombia, un país lleno de gente rica, tenga un estado miserable. O sea, aquí tenemos que aprender a pagar impuestos. Te repito, lo importante es la equidad.
Lo que decía Camilo, mire, este gobierno no ha dado demostraciones de austeridad. Y eso es grave. Eso tiene que ser una disciplina general del Estado.
Nos queda un minuto y si quisiéramos la opinión del doctor Alfonso Gómez.
Sí, yo veo con razón que escogieron al no experto para dejarlo de último. Pero, mire, Yo no sé cuántas veces he escuchado yo esta expresión reforma tributaria. Aquí a toda reforma que aumente impuestos le damos el nombre de reforma tributaria.
Y estructural.
Por lo menos lo oí muchas veces mientras fui parlamentario. Algún entendido me decía que aquí solamente había habido una por allá de López en los 30 y la ley 81 de 60 durante Alberto Lleras Camargo. Pero no, en verdad eso no lo hemos tomado en serio. Si entendemos por reforma tributaria, la base tributaria, la justicia en los tributos, la celeridad, controlar la evasión, la elusión, etcétera, eso es lo que sería parte de, pero siempre se disfraza como de reforma tributaria esto. Seguramente ahorita se necesitan impuestos, que es otra cosa. Pero mire, contrariamente a lo que piensa Ever, y claro, Ever ya tiene más experiencia que en el Congreso porque ha estado más tiempo, pero esas reformas comienzan negándolas siempre y aprobándolas el 16 de diciembre. Yo creo que eso va a ocurrir.
Sí, seguro.
Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Cecilia López Montaño, por haber estado aquí. Gracias a Camilo Gómez, gracias a Alfonso Gómez Méndez. Y gracias, por supuesto, a Ever Bustamante. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 26 minutos.